Buenas, bienvenidos a este tercer episodio de la WWDC. Y bueno, hoy contamos con Fer, que bueno, lleva acompañándonos durante toda esta serie. Muy buenas, Fer.
Muy buenas, Jaime.
Y bueno, y hoy traigo un invitado que bueno, después de muchas dificultades, que ojalá todas sean las que ha tenido él, cuento con Marc. Vale, ahora le voy a dejar un poquito para que se presente. Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues nada, cuéntanos un poquito de ti, de qué tal este mundo de desarrollo, dónde te podemos encontrar, en fin.
Bueno, yo, como he contado otras veces en otros podcasts, bueno, me dedico al desarrollo para todo lo que es la plataforma de Apple. Ya llevo casi 11 años. Desde que salió el primer SDK para programar para iPhone, que empecé a toquear. Y profesionalmente desde el 2010, más o menos. Que empecé como freelance, aunque ahora estoy de freelance, aunque estuve un tiempo, bueno, contratado por empresa directamente. Y poco más, encontrarme en Twitter solo es la única red que utilizo como MHErgon. Uh-huh. Y por LinkedIn me podéis encontrar también, pero bueno, principalmente Twitter.
Bueno, pues hoy, si nos estáis siguiendo, si no, pues bueno, lo hago a modo de resumen muy, muy rápido. Empezamos con Arturo hablando del evento en sí, ¿no? Después hablamos de la plataforma. Y hoy vamos a hablar un poquito quizás más técnico, pero bueno, cosas que al final, si más o menos seguís la WWDC, sobre todo la del año pasado, pues sonará, ¿no? Porque creo que Combine, Catalyst, SwiftUI son conceptos que, bueno, Xcode, ¿no? Que se hablan de ellos, ¿no? Se dan por, para un desarrollador, obviamente, los conoce. Pero bueno, vamos a intentar en este podcast que sea algo más instructivo y que, bueno, cuando lo escuchéis diga, vale, esto es hecho, no suena chino. Fer, Xcode, tú tuviste una experiencia ahí con este gran amigo nuestro. ¿Qué te pareció? ¿La primera impresión cuál es? A nivel de alguien que dice, bueno, pues me gusta lo que habla, me voy a meter. ¿Qué te pareció Xcode?
Pues como un mueble de IKEA. De eso que lo abres y dices, vale, manual de instrucciones, paso a paso y guía GPS, ¿dónde está?
Eso fue eso. La verdad que
eso
creo que...
La primera impresión es, vale, y ahora esto, como que ¿por dónde le meto mano a esto?
Yo creo que esa la tenemos todos, es la primera vez que abrimos un IDE, ¿no? Que es Xcode, pero vamos, la primera vez que uno abre Xcode, ¿esto qué es, no? ¿Esto dónde me viene? Marc, ¿qué le recomendarías a alguien así, que, como Fer, que quiera empezar? ¿Qué le dirías? O sea, ese Xcode, Playground, que bueno, es otra herramienta que ahora hablaremos de ella. ¿Qué le recomendarías sobre todo?
A ver, yo, Xcode es un monstruo importante y el primer problema que hay es que no hay un libro o apenas hay documentación, libro que te explique cómo funciona Xcode. Pero principalmente porque lo que es hacer una aplicación o crear tu primera aplicación no requiere tampoco de un montón de conocimientos de todo lo que tiene Xcode. Es muy directo. Entonces, claro, yo empecé con el Xcode que tenía el Interface Builder separado completamente, que no estaba ni integrado, que solo era la ventanita de código y para editar toda la parte gráfica tenías que abrir como el Interface Builder, ¿no? Aparte, lo tenías que abrir, guardar, bueno, iba haciendo sus cosas, no estaba integrado y, bueno, y era un poco show. Pero al final se acaba aprendiendo, o sea, las cosas las vas encontrando. Es una pena que no haya un libro o un curso específicamente de Xcode. Probablemente porque mucha gente no lo compraría o quizá no usaría ese curso. Yo creo que iría mejor algo, una referencia, ¿no? Algo de referencia de las cosas más usadas.
¿Verías útil ahora que la WWW va a hacer online, ¿no? Que como que este cambio que el COVID le ha traído a Apple, ¿le vería sentido el decir, oye, mira, lo vamos a hacer online y ya que tenemos todo esto montado, pues oye, que sepáis que esto, eso, cuatro pinceladas de decir, vale, que quieres hacer esto aquí, si es esto aquí, si esto aquí y ya está, ¿no? Y que puedas empezar. Pues yo echaba de menos eso en su UI, cuando acostumbrado a como se hacía antes, ¿no? Te ponen una bestia tan nueva, yo decía, digo, bueno, ¿y este proyecto cómo es, no? Que todo, ¿no? Ah, no, ya te empiezas a meter y ya sí sabes, ¿no? Pero la primera es, joder, ¿esto qué?
Claro, no, es que además su UI es un cambio muy, muy importante de paradigma y de cómo se hacen las interfaces ahora, ¿vale? Con su UI. Pero, a ver, está claro que cuando haces un curso o compras un libro para aprender a hacer aplicaciones, siempre te han de explicar un poco Xcode porque es lo que es. O sea, es un IDE muy, muy completo. Aunque pete a menudo y ponga los ventiladores a 200, pero es un IDE muy completo y lleva su tiempo cogerle el tranquillo. La primera recomendación es la misma que le hago a todo el mundo que quiere aprender aplicaciones, es que no dejen de hacer aplicaciones. O sea, tienes que hacer una y después otra, aunque sea borrarla y volverla a empezar y refactorizar. Y es la única forma de cogerle
el rollo. Sí. Playground, ¿qué te parece?
Bueno, un buen punto de entrada para el que quiera aprender el lenguaje.
Olvidándose. O sea, que es diferente el aprender el lenguaje de aprender a hacer una aplicación, porque muchas veces decimos, queremos hacer aplicaciones, pero primero tienes que aprender.
Por supuesto. Mira, el otro día en el chat, bueno, otro día, no, hace unas semanas, me preguntaba, ¿no? Es que ¿qué hace una aplicación y cómo se hace este tal, ¿no? Y ponía ejemplos de código que veía realmente que no sabía nada de Swift, fue muy poco. O digamos que se había lanzado directamente hacia una aplicación y a ver cómo va. Y yo se lo dije, y otros compañeros también se lo dijeron, digo, tienes que aprender Swift primero. Y ya no Swift, sino programación en sí. Swift, que es un objeto, que es una función, cómo se han de organizar los métodos. Entonces, para todo esto, Playgrounds va muy bien porque es única y exclusivamente la parte de código. Y también puedes hacer un poco de interfaz gráfica, pero es principalmente el código.
Sí, vamos, para el que, de hecho, imaginaros, ¿no? El aprender la estructura gramatical, ¿no? De un idioma, por ejemplo, el español, el inglés, ¿no? Tú no te vas a poner directamente a hablar o a crear un texto en inglés, ¿no? Tú tienes que aprender primero la estructura, que sería en este caso Swift, y después, pues ya crearías una conversación, describirías algo, que sería la aplicación, ¿no? ¿Qué te parece esto que se está hablando, ¿vale? Ya que ahora le pregunto a Fer, a nivel de iniciación, ¿no? Pero, ¿a ti qué te parece este paso que supuestamente se está hablando mucho de que Xcode pueda estar en un iPad? O sea, ¿se lo ves con todo el monstruo que es? ¿Lo ves factible o va a tener muchos fallos? Bueno, ¿qué te parece?
No, a ver, yo lo he repetido hasta la saciedad. Ahora mismo no puedes coger Xcode y pasarlo al iPad tal como está. Pero por varias razones. Una, porque es un monstruo, porque hay botoncicos pequeñicos que con un ratón se accede bien, pero con un dedo es imposible, o sea, no tiene sentido. Y después porque lleva todo un sistema de, bueno, toda la parte de la compilación, toda la parte de subida a la App Store, tal. Son una serie de librerías, cosas y remix de todo que no lo puedes poner en un iPad. Que se esté hablando de que vaya a haber un iPad, hay un Xcode en un iPad, es básicamente por la existencia de Swift UI. ¿Vale? O sea, yo lo que sí que veo factible es que Playgrounds o un nuevo Xcode se hagan para iPad única y exclusivamente utilizando Swift UI. Porque Swift UI es código puro y duro, ¿vale? Aunque tengas una preview, es lo puedes hacer todo por código. Tanto la interfaz gráfica como la parte de lógica. Entonces, eso sí que lo vería más factible, ¿eh? Un Xcode más reducido para poder hacer aplicaciones, ¿vale? A partir de ahí, la subida a la App Store y tal, si la quisieran añadir, pues se podría hacer directamente en TestFlight o con, cuando comprar un bodybuild, que aún no se sabe nada y está ahí en el aire si, si sacarán algo, etcétera. Por ahí se podría hacer algo, pero yo creo que si llega un niche code al iPad será una versión reducida, solo con su UI, y bueno, Swift, lógicamente, pero lo que me voy a referir es que no estará ni Interface Builder, ni habrá toda la parafernalia que lleva Xcode asociada, ¿no? Sino simplemente una forma fácil y rápida de hacer la aplicación.
Fer, ¿a ti eso te animaría? ¿O dirías, bueno, es un monstruo sea como sea y ni con un de hecho después de la experiencia?
No, a mí me, me acojonó un poco todo esto. Sí, estoy un poco de acuerdo en lo que se dice de que seguramente será un, una versión para iPad, porque tal y como está, es impensable llevarlo ahora mismo. Si lo simplifican, bueno, lo que pasa es que yo no creo que, no lo sé, pero no, no creo que Apple, por mucho que lo lleve a iPad, lo simplifique tanto como tendría que ser para que alguien como yo se decidiera. Pero ya, ya lo veremos, a ver. Y bueno, lo que he dicho, que seguramente pues te servirá para algunas cosas, para otras tendrás que terminar en el ordenador, con lo que será pues como el Final Cut y como todo lo que lancen. Una versión reducida, seguramente.
Bueno, dejamos Xcode, ¿no? ¿Qué tal todo lo nuevo? ¿Vale? Porque mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Yo el primero cuando vi esa WWDC del año pasado, sobre todo los últimos, creo que fueron 10 minutos, que soltaron la bomba de su UI, ahí la lleváis, digeridla como podáis, también la bomba de Catalyst, y la de Combine, o sea, se cambia todo cómo funciona por dentro. Ahora me dedico a, vamos a dejar Catalyst un poquito al lado, porque sé que tú te has peleado mucho y has hablado mucho por el chat que tenemos de desarrollo, que ahora te dejo que cuentes. Pero, ¿qué te parece este cambio de su UI Combine? Y un cambio tan arriesgado de algo que está... De hecho, ¿cómo lo, le afectaría a un usuario, ¿no? O el usuario en un momento dado no vería nada. O, y a ti como desarrollador, ¿no? Este cambio, ¿qué ha supuesto para ti en ambos sentidos?
A ver, de cara al usuario, el cambio es cero. O sea, al final la aplicación funciona exactamente igual, lo único que internamente hace las cosas distintas. ¿Vale? Pero a nivel de presentación y tal, no, no cambia nada. Lo que sí que es verdad que su UI está en un estadio tan inmaduro, porque aún le falta, a ver si ahora en la próxima WWDC su UI 2 o como se llame, ha mejorado como para decir ahora sí que ya me puedo meter con él. Pero ya digo, a nivel de usuario no cambia nada. Lo que pasa es que al estar tan inmaduro las interfaces son mucho más simples, ¿vale? Lo que nos lleva a lo que he dicho más de una vez en el chat. Yo he hecho ya como 5 o 6 aplicaciones en su UI, pero son muy simples, tienen que ser muy simples. Una aplicación que estaba haciendo ahora que quería lanzar, la empecé en su UI y acabé pasándola a UIKit normal. Pero por una razón muy simple, no porque no la pudiera hacer, sino que para poder hacer la interfaz compleja que estaba diseñando, acababa haciendo mucho código de UIKit, ¿vale? Lo estuve mirando y más o menos, más del 80% del código era UIKit, ¿vale? Había 4 cosas en su UI para hacer listados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, digo, ¿para qué lo estoy haciendo en su UI si YubiKit es ahora mismo es mucho más rápido? No tengo que estar reventándome la cabeza, no tengo que estar haciendo hostings, controles y tal para poder meter un split view mismo, etcétera, etcétera. O sea, había muchas cosas que acababa tirando de YubiKit. Entonces, está en un estadio muy, muy inmaduro. Eso no quiere decir que no sirva para hacer aplicaciones. Sirve perfectamente para hacer aplicaciones de cualquier tipo, se puede hacer lo que sea. Lo que pasa es que hay interfaces complejas. Aún está un poco verde, ¿no? Una cosa tan tonta como hacer una navegación de un navigation control entre pantallas requiere que hagas una serie de cosas para poder hacer la navegación. Cuando en YubiKit es un botón, le doy y hago un present o un...
Dos líneas realmente.
Sigue, o, sí, dos líneas o un sigue o lo que sea y ya lo tengo. Y en su UI te obliga a que ese botón esté dentro de un navigation, bueno, varias cosas que lo complican todo. Entonces, no es que no se puedan hacer aplicaciones, pero según que lo complica y pierdes más tiempo. Aún así, yo recomiendo a la gente que lo aprenda, pero con unas pequeñas comillas, que ya nos hemos encontrado en el chat más de uno y más de dos, que decían, no, yo empezaré aprendiendo su UI y hasta lo otro ya, como ya no se usa, digo, no. Ojo, o sea, su UI funciona con YubiKit por debajo a 100%.
Sí, vamos, con Alex lo hablábamos, ¿no? Al final todo esto está escrito en UIKit y en el de Mac, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Entonces, tienes que tener ese conocimiento.
Claro, al final. Exacto. Pero ya no por hacer la aplicación su UI, sino para saber lo que está pasando por detrás. Y que si en algún momento necesitas hacer algo complejo, tendrás que tener UIKit. Uh-huh. Y SwiftUI aún estará muchos años, tanto con YubiKit como AppKit, que es el de Mac, que comentabas, aún estará muchos años utilizándolo por debajo. ¿Vale? Pero años, seguro. 3, 4 por lo menos. Yeah. Entonces, hasta... Dime.
Una pregunta, digo, y habiendo lanzado Swift, que ya iba, creo que era Swift 5 o algo así, que ya... Mm-hmm. Había conseguido, yo de eso no entiendo, o sea, que hablo de lo que voy captando, que decían que con no sé qué versión de Swift ya habían hecho la estabilidad binaria y no sé qué puñetas. O sea, que ahora que se había conseguido ese nivel de estabilidad, ahora, por lo que intuyo, el empezar de cero a con SwiftUI.
Esa pregunta es muy típica, es confundir términos.
A ver, piensa que son cosas distintas. Una cosa es Swift, que es el lenguaje de programación, y otra cosa es SwiftUI. SwiftUI, como el nombre indica, es Swift User Interface. O sea, es una forma de hacer interfaces declarativas, ¿vale? SwiftUI es para hacer interfaces de forma declarativa. Diciéndole que hay un listado, aquí dentro va una celda, tal, y tú me lo montas todo. ¿Vale? O sea, a grandes rasgos, ¿eh? Mucho más complejo que eso, pero a grandes rasgos. Entonces, Swift es el lenguaje y SwiftUI es la forma declarativa de hacer interfaces. Para usar SwiftUI necesitas saber Swift. No es que puedas aprender SwiftUI y ya está, ¿por qué no? Porque SwiftUI es el framework para hacer interfaces solo por código, por decirlo de alguna manera. Y Swift es el lenguaje.
Vale, entiendo que no es como antes, que se utilizaba... ¿cómo era, Fran? El
otro UIKit. Lenguaje. Objective-C.
Vale.
Entiendo que... Sí, bueno, realmente...
Swift, que son dos cosas...
Claro, para el que se pierda un poquito, realmente la evolución sería Objective-C-Swift. ¿Vale? Eso es el lenguaje, lo que hemos dicho antes, ¿no? La manera de hablar. Imaginaros un lenguaje hablado, ¿no? Como estamos hablando ahora. Tú, para tener esta conversación, tú tienes que conocer la gramática, ¿vale? Pues la gramática, por así decirlo, sería Swift. Ya después te metes en vocabulario, te metes en estructura, te metes en todo lo demás. Ahí ya sería UIKit, AppKit en Mac, que todo eso toda la evolución esa sería irte a SwiftUI. Realmente Swift, pues va avanzando cada vez un lenguaje mucho más cómodo, mucho más intuitivo. Le pasa lo mismo en Android, o sea, si nos vamos a Android, Java es un lenguaje, no se puede comparar, ¿no? Pero para que me entendáis, sería Objective-C, Java no ha evolucionado, sino que Google ha dicho, no, Java sigue ahí, está muy bien, puedes hacerlo, pero el oficial es Kotlin, que recuerda mucho a Swift, o sea, si tú aprendes Kotlin y aprendes Swift, hay muchas diferencias, ¿no? Pero realmente entendiendo uno, entiendes el otro. Cambia la manera de nombrarlo, pero es la misma estructura lógica, ¿vale? Tú en español y en inglés cambia, pero tú un sujeto y un predicado es igual en español que en inglés, pues lo mismo, ¿vale? Sí, es que realmente muchas veces nos ponemos a hablar de SwiftUI y como suena Swift, pues dices tú, bueno, y si Swift está bien y todo el mundo habla de lo bueno que es, ¿no? ¿Para qué cambian ahora? Mucha gente lo piensa.
Pero lo de colores sería uno habla inglés y otro no habla alemán, y SwiftUI está dentro del alemán, no es que se haya cambiado a otra cosa distinta ahora.
No, no, es cómo se muestra visualmente, ah, o cómo se estructura un texto, por ejemplo, en alemán, ¿no? La estructura, a lo mejor, en alemán es diferente.
Mira, esto es muy sencillo. Tú para programar para ellos, lo podrías hacer picándotelo tú todo. La pantalla, el píxel, como se programaba antaño. Tú programabas píxel, por decir de una manera, lo que salía por pantalla. Tú puedes coger una aplicación en OGTC o en Swift y desde cero y programarla píxel por píxel lo que aparece en pantalla. Pero eso sería inviable. No podrías hacer una aplicación en 2 meses. Sería imposible. No podrías. Claro, estamos locos. Entonces, para evitar todo esto se crearon los frameworks. Los frameworks como UIKit, como el de Network para Red, como puede ser, yo qué sé, el Foundation, que es la base de todo, etcétera. Entonces, estos frameworks que nos permiten que yo, para mostrar una imagen, le digo, ponme un new image view aquí, en esta posición, aquí, y con este PNG dentro. Y eso, en OGTC se escribe de una manera y en Swift se escribe de otra, pero va a atacar al mismo framework, que es el UIKit. Uh-huh. Para mostrar una imagen, tengo que cargar el framework UIKit y decirle que quiero esta imagen en esta posición. Y ya uh-huh. por detrás hará lo que tenga que hacer con el sistema a nivel de píxel, a nivel de memoria, a nivel de lo que sea. Pero en OGTC se escribe de una manera y en Swift se escribe de otra. Entonces, SwiftUI no deja de ser un framework. SwiftUI es un framework para crear interfaces de forma solo por código. Básicamente, principalmente por código. Pero SwiftUI, lógicamente, está hecha en Swift. No puedes usar OGTC para utilizar SwiftUI, ¿vale? Porque no tendría ninguna lógica. El que ahora aprenda a programar, lo lógico es que aprenda Swift. No tiene por qué saber OGTC, a no ser que, yo qué sé,
una empresa te diga.
Una empresa, oye, que tenemos una aplicación antigua, hay que mantenerla, hay que convertirla, ¿vale? Aún así, se supone que el que ha estudiado una ingeniería o un grado que sea de informática, ha hecho programación, se supone que una vez has aprendido un lenguaje, pasarte a otro te debería ser relativamente sencillo, ¿vale? Porque en todas estas carreras y cursos se explica lo que es la programación, la base de la programación. Uh-huh. Por eso muchas veces se empieza por C o C++ y después se pasa a Java, se pasa uh-huh. un lenguaje estructurado, un lenguaje de orientación a objetos, etcétera, etcétera. Entonces, no debería haber problema. Entonces, para que diferenciemos, OGTC es un lenguaje, Swift es otro lenguaje de programación. UIKit, AppKit, Foundation, MediaPlayer, SwiftUI son frameworks. SwiftUI no es un lenguaje nuevo, igual que Combine. Combine es un framework para hacer programación reactiva, igual que RxSwift y ReactiveCore. Son frameworks. ¿Y qué es un framework? No es más que poder hacer cosas de forma mucho más sencilla, mucho más rápidas y directas y probadas, sobre todo. ¿Vale? Básicamente es... Si yo tuviera que mostrar una imagen por pantalla y tuviera que picármelo yo todo, sería un show. Pues el framework me provee de una clase, que es UImageView, donde le digo la imagen la demostra y ya está. No tengo que hacer nada más.
Sí, vamos, para que no... Vamos, realmente es que el vídeo aquí, nosotros directamente se muestra el vídeo. Le decimos muéstranos el vídeo y nos lo muestra. Se podría decir pícamelo, nah, es absurdo, es muy lento eso.
Claro, o sea, lo que nosotros hacemos en cuatro líneas para mostrar un vídeo, por detrás es una ristra de código C, C++ y algo de ensamblador tendrá. Algo de ensamblador tendrá para atacar a lo que es la salida de vídeo que ni nos lo imaginamos. ¿Vale? Pero bueno.
Bueno,
espera un momento lo que quería decir. Si quieres hacer su UI, tienes que aprender Swift.
O igual si que en su hacer día.
Exacto, bueno, UI Kit. Pongo el mismo ejemplo de la gente que empieza solo con los storyboards. Empezar con los storyboards está bien, es muy sencillo, es muy directo, es muy gráfico, pero hay que saber hacer los shifts como se hacían antes, porque es la única forma de saber lo que está pasando por detrás. ¿Vale? Y pongo el mismo ejemplo de siempre. La típica pregunta de alguien que empieza dice, es que no sé cómo pasar un dato entre una vista y otra haciendo storyboards, ¿vale? Se le explica, es así, ¿sabes? Esta es una forma, esta es otra, pero es que si lo hubiera hecho con chips lo vería directo, es que no habría ni que explicárselo, porque ves claramente que se está instanciando una clase, que le pasas el dato y la presentas. Yo sé que con los storyboards es magia, claro, es que
sobre todo en las tablas.
Claro, es que es muy importante saber lo que está haciendo por detrás, que los storyboards están muy bien para muchas cosas y entonces es importante saber los dos, pero tienes que saber lo que está pasando por detrás. Pues con Swift UI exactamente lo mismo. Swift UI es un framework para hacer interfaces, pero tienes que saber Swift. O sea, no hay otra, porque es que si Swift UI ya es complejo de por sí, imagínate si no sabes Swift. Lo pones todo ahí a la
hora. A donde caiga.
Claro, a donde caiga y ya está.
Pues sí. Bueno, hemos hablado, ¿no?, de todo lo que hay que saber. Realmente me surge una duda, entre comillas, ¿no? Y más o menos conozco tu opinión, pero... Catalyst, ¿qué te parece?
A ver, Catalyst está muy bien desde mi punto de vista para cosas puntuales. Y me explico. Para hacer una prueba de... Tengo una aplicación en iPad, la voy a pasar a Mac a ver qué tal la gente responde y tal. Es perfecto. Hacer la conversión, la tienes. Hostia, tengo usuarios, tengo tracción, a la gente le interesa la aplicación de Mac. En ese punto tienes que hacer una aplicación nativa. Es que no hay otra. ¿Vale? Está muy bien que puedas con un mismo código tener las dos versiones y tal, pero al final acabas con un if aquí, un if allí, un if allí. Si es Mac hago esto, si es iPad hago lo otro. En Mac no tengo GPS, pero en iPad sí que tengo GPS y tal. Acaba siendo un show. Entonces, mi opinión es para hacer una prueba, para ver tracciones de usuarios, unos meses y tal, es perfecto porque es una conversión muy rápida. Haces cuatro cosas, cambias cuatro cosas y ya está. Pero ahora, con más razón, teniendo su UI, hay que hacer las aplicaciones nativas. O sea, es que sí, para mí es imperativo. Y más con su UI. Es que hacer una aplicación para Mac sin su UI es un poco cristo. ¿Vale? Porque están un poco anclados en el pasado. No ha evolucionado tanto como UIKit. Para todo lo que es iOS. Y por ejemplo, hacer una tabla, un table view en Mac es un dolor de cabeza importante. ¿Vale? Pero con Swift UI.
Ahora se entiende la aplicación de mensaje.
Bueno, están diciendo que quieren hacerla en Catalyst directamente y olvidarse de todos los problemas. ¿Vale? Hombre, Apple debería saber hacer aplicaciones para Mac bien hechas. Claro, tampoco. Pero ahora con su UI es que no hay excusa. Para mí no hay excusa. Y más con la cantidad de gente que se actualiza a Catalina a la primera de cambio. O sea, no es... En iPhone sí que tarda un poco más, pero en Mac se actualizaron muy rápido. Entonces, para mí Catalina está bien.
Se debería hacer una aplicación para cada sistema operativo, ¿no? Adaptarla adaptar la claro, regla a cada sistema, es lo que te entiendo.
Claro, sería lo ideal. A ver, la aplicación de iOS y iPad las puedes hacer a la vez cambiando las cuatro cosas de la interfaz, ¿vale? La del Apple TV sí que tiene que ser completamente distinta y en el Watch es una extensión. De momento no he visto. Pero en el Mac, para hacerlo bien, para hacerlo bonito, la pantalla es completamente distinta, puede tener diferentes tamaños de pantalla, no es como en el iPad, que es la pantalla completa. O sea, hay varias cosas que te llevan a que lo recomendable es hacerla nativa. Nativa sin hacer una conversión como lo es Catalyst. ¿Vale? Entonces, es lo que digo, está muy bien para los primeros meses, para hacer una conversión rápida, etcétera, pero a la que ves que funciona y a la gente le interesa la aplicación para Mac, yo la haría nativa.
¿Ves esa evolución que hemos hablado en SwiftUI en Catalyst o crees que es más complicado? Has dicho que, bueno, SwiftUI realmente de aquí a un par de años, tirándonos largo, ¿no? Pero va a ser el lenguaje, el framework más usado. ¿Catalyst crees que puede llegar a ese punto de decir, hago una aplicación y me olvido? ¿O va a seguir siendo
bueno, recomendable lo que está contando? Claro, Catalyst no es convertirlo, darle al check, que hace la mayoría de cosas. Pero no solo darle al check y ya está, tienes que adaptar cosas, tienes que... lo que decía, ¿no? Si es macOS, hago una cosa así. Hay cosas que se han de cambiar, no muchas, la conversión es rápida. Y lo que digo, para hacer una prueba es perfecto. Pero aún así yo creo que han de ir al tema nativo. Aquí hay un tema porque yo creo que Catalyst este año saldrá una nueva versión, no una nueva versión, pero sino que por detrás habrá mejorado muchas cosas, etcétera. Pero aquí hay un tema y es los rumoreados ARM para los Mac. Si acaban llegando, claro, ahí tendremos un poco que ver qué ocurre. Porque si acaban llegando, entonces pasar a ejecutar una aplicación de iPad en Mac debería ser directo, ¿vale? Si a esto lo unimos, que Apple está poniendo mucha fuerza en que las interfaces sean autoajustables, con auto layout, que se adapten a cualquier tamaño de pantalla, forma, tamaño, resolución, claro, por ahí va un poco la cosa, ¿vale? Del hecho de que si acaba llegando los ARM a los Mac y se pueden ejecutar directamente las aplicaciones de iPad en los Macs, aunque sea simplemente volviéndola a compilar, ahí puede haber un poco de muerte de Catalyst, ¿vale? O sea, de que no haga falta ya Catalyst
para hacer eso.
Para usar las aplicaciones en el Mac. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que Catalyst no ha tenido la acogida que debería haber tenido y lo demuestra en el hecho de que he visto cuatro o cinco aplicaciones de empresas grandes que hayan convertido, Twitter y poco más.
A ver, ¿vale? Entonces, con lo que saquen, ¿qué traen?
Sí, a ver lo que... Pero Catalyst en general funciona bien, no había que hacer, o sea, no había que pulirlo demasiado. Yo creo que es más el hecho de que no hay tracción, de que no... A mí me da la sensación de que no hay interés, no hay el interés que debería. Por el hecho, y a ver, es que está claro, tú cuando abres una aplicación hecha en Catalyst la ves y dices, esto es Catalyst. Está hecha en Catalyst primero porque es una copia en muchas cosas de la de iPad. Entonces, claro, es lo que decía, cada plataforma tiene su experiencia de usuario. Entonces, hay que hacerla nativa para cada plataforma, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que si se hace bien, el 80-90% del código será común. Entonces, puedes hacer fácilmente la aplicación para Mac, solo va a cambiar la interfaz. Al
final, ¿vale? Yo realmente hay aplicaciones que me parecen que no se notan tanto, por ejemplo, Posca, por no decir siempre, bueno, Posca a mí me parece una aplicación bien hecha. Dentro de lo que cabe se han podido perder cosas, bueno, vale. Pero visualmente no es tan llamativa como, por ejemplo, Twitter. Tú ves Twitter y dices, Dios, esto es un iPad. Posca como que guarda, a ver, se ve también, ¿no? Pero para mí esa sensación en Posca no la tengo tanta. Pero en Twitter la abres y dices, tú, Dios mío.
Es que yo creo que aquí hay un tema que la aplicación nueva de podcast se hizo pensando en que quedara bien en las dos plataformas. Para poder decir, mira, esta está en iPad, la hemos pasado con Catalyst y está perfectamente igual y funciona, funciona súper bien. Yo creo que se hizo, como era una aplicación nueva, ya se hizo pensando en esto. La de iPad simplemente que ha cogido iPad, le han pasado, le han recompilado y ya está. Entonces, claro, no se van a poner a cambiar ahí un montón de cosas por porque sí. No sé, es complicado, yo ya os digo, no veo muchas aplicaciones convertidas con Catalyst.
Yo me esperaba más también, ¿eh?
Sí, yo creo que o lo mejoran este año o yo creo que con SwiftUI, la siguiente versión, la gente empezará a hacerlas ya nativas por su cuenta porque ya se pueden hacer, o sea, ya es... Se podían hacer antes, lo que pasa es que, claro, sin SwiftUI, hacer una aplicación para MacOS es un poco más, más complejo.
Porque más tiempo... El objetivo de todo esto era para que la gente viera la misma interfaz, tuviera la sensación de lo mismo que tengo en mi iPad y en mi iPhone, lo tengo en el Mac y es como que no he cambiado de aplicación o
¿yo?
O algún otro objetivo.
Yo sinceramente lo que creo es que Apple no consiguió el tirón necesario para que el App Store del Mac funcionara, que no hay tantas aplicaciones en la Mac App Store, principalmente por temas de sandbox y tal, porque no hay cosas que si las publicas en la App Store no puedes hacer, que si la vendes por tu cuenta en la web, claro, las aplicaciones de Mac pueden hacer lo que quieran con los permisos. Yo creo que además por el hecho de que Apple no consiguió el tirón y con Catalyst dices, bueno, como habrá una forma fácil de convertir en aplicaciones, así consigo más aplicaciones en la Mac App Store. Que no por el hecho de que el usuario tuviera una transición sencilla. Porque es lo que digo, si haces una aplicación nativa bien hecha, pensada para Mac, con todos los tamaños que hay, resoluciones, etcétera, la experiencia es mucho mejor que no hacer una conversión. Una conversión directa, ya está.
Yo vale, creo también que...
Fantastical, que ahora con Fantastical 3 han sacado una interfaz entera cambiada. Esa que la tenemos prácticamente, yo creo que estará hecha igual para las tres plataformas. Fantastical, por ejemplo, si es que la habéis visto, ¿está hecha en Catalyst? Para que esté...
No, Fantastical ya tenía aplicación, que yo recuerde, tenía. Fantastical ya tenía aplicación para Mac antes de Catalyst.
Yo...
Sí, Fantastical 2, pero en la 3, ya digo, que no me da un fregado de arriba abajo.
Yo no creo que se hayan metido en esa berenjena de Catalyst cuando ya la tenían en Mac.
No, sí.
Yo hablo por Spark, por ejemplo, en Spark. A ver, al final los elementos son los que son. Al final te recuerdan porque son los mismos. O sea, aquí claro. Esto es Sota, Caballo, Rey en el sistema que quieras. Al final te recuerda todo. Pero, por ejemplo, Spark, que es una que sí estaba, yo no le veo Catalyst tan... Que a lo mejor puede ser que la tengan, ¿no? Que a lo mejor estamos aquí hablando un poquito por pensar, pero no es ese claro ejemplo que tú ves en Twitter que tú dices, hostia, es que esto es un iPad, que no... Es que esto es IO, esto no es Mac. Yo, por ejemplo, claro, cuando tú tienes esa sensación, lo que yo decía de podcast, ¿no? Tú ves podcast y dices tú, bueno, no sé dónde está. O notas de voz, ¿no? Notas de voz se queda ahí medio camino. Dices tú, bueno, si me dices que esto está de iPad, pues vale, pero es funcional. No, tú la ves y dices, vale, está hecha con Catalyst, pero está bien hecha. Es una aplicación que se adapta más o menos. Vamos, Twitter en este caso también es verdad que bueno, al final es el conejillo de India la que todo el mundo estaba pendiente y la que todo el mundo no hemos centrado, a lo mejor hay aplicaciones que lo han hecho y se ve aún incluso peor, la de casa por ejemplo no hay Cristo que la coja, o sea, sé que si la propia Apple es capaz de hacerte una aplicación como casa dices tú, bueno, venga, vale ya no le pidas tampoco a nadie que te haga una maravilla cuando tú no eres capaz.
Claro, de hecho estaba mirando. Dime.
Por eso me pregunta ella con lo de Fantástica para yo la terminar de entender, ¿no? Que por lo que comentáis y por lo que yo ya veo también, que efectivamente coincido más aún con la opinión de Mar, de que se tendría que hacer las cosas bien y de que cada sistema tenga su versión y no de una misma app para todo Cristo, tengas 13 pulgadas, tengas Siri, tengas 20 Siri, tengas interfaces distintas, porque al final se nota que, como dice Fran, que ni siquiera Apple te da un software bien hecho y cuidado, y dices tú, apaga y vámonos de lo que pueden hacer los terceros si la propia Apple no... ¿Sabes?
Sí, sí. Mira, yo me acabo de bajar la aplicación de Fantastical que hay ahora y viendo el contenido del paquete no veo ninguna referencia a Catalyst, como si la hay en Twitter, o sea que diría...
Lo que yo había enseñado, ¿sabes?
Diría que es pura...
Se gana mucho con la estancia de un modo o...
Pero yo creo que también es lo que dice
Mark. Es maco oscuro y duro.
Es lo que dice Mark. Si tú vas pensando en que los elementos los tienes que tener en todos los lados, al final vas a tardar menos que si metes Catalyst. O sea, si metes Catalyst, pero tú tienes claro que vas a buscar, por ejemplo, Fantastical, Spark, Podcast, la aplicación que queráis, que ustedes digáis, bueno, vale, esto tiene que funcionar igual de bien. Y tiene que tener un reproductor, tiene que tener una lista, tiene que tener... Al final te va a dar igual. Porque si tú lo haces bien... va a correr, es que da igual.
Es que lo mismo.
Una aplicación bien hecha en un iPhone, si tú la piensas también para un iPad, se nota. Hay auténticas salvajadas en el iPad por ese sentido, ¿no? Tú lo dejas, ¿no? Como me lo dejas hacer, no. Te lo dejas hacer, pero tú tienes que centrarte en el iPad. Y tú tienes que corregir cositas en el iPad.
De hecho, si miráis un poco la aplicación de Fantastical por dentro, en la sección de frameworks, hay un Fantastical Core, Fantastical Extensions, Fantastical Sync, Fantastical UI, FlexibitKit, que FlexibitKit es la empresa. Todos estos son de Fantastical y seguramente son frameworks que están compartidos en la aplicación de iOS, en la aplicación de iPad, de iPhone, de iPad, la de Mac, de Apple TV creo que no tienen, si tienen algo en el reloj. Claro, esto lo han modularizado, está bien hecha, está bien pensada. Entonces, claro, el Fantastical UI, por ejemplo, lo usas en todos, porque el botón de hacer no sé qué es exactamente el mismo para todos. Entonces, esto te permite ir muy rápido. Si ya, o sea, para hacer bien la aplicación nativa, tienes que hacerlo así, para poder ir usando los mismos elementos en todas las aplicaciones. Y al final lo que acabas haciendo es solo la interfaz. Es la principal diferencia entre uno y otro. Nada más.
Bueno, Fer, ¿algo que le quieras preguntar?
No, yo ya, por ejemplo, la pregunta que es sobre las diferencias, ya está claro, y de lo que hemos hablado, no mucho más.
Marc, todos los que estáis pasando por aquí antes de la WWDC, hago la misma pregunta siempre para concluir. ¿Cómo vas a vivir este evento de este año? Aunque bueno, nosotros al final es online, nosotros no íbamos ahí, así que no creo que varíe mucho, pero bueno, sí varía.
Sí, lo que pasa es que otros años era ver solo la Keynote y a lo mejor el Station Union después y tal, y después esperarte que fueran sacando los vídeos para ir viéndolos, y este año, si es online igual para todos y que puedas verlos todos cuando quieras, va a ser más complicado, yo creo, ¿eh? Porque nos va a hacer estar más delante de la pantalla a ver qué hacen y qué dejan de hacer. Ahora sí, yo creo que me centraré en lo de siempre y después con calma a ir viendo todo lo nuevo o todo lo interesante que saquen y ya está. Porque si no, es un show.
Realmente tiene muchísimo, vamos, estamos hablando de Apple, porque bueno, al final es lo que he hecho, pero si te vas a Google es igual. O sea, si Google es el mismo show, es lo mismo, o sea, al final... Yeah.
Y que muchas veces hay presentaciones que están a la misma hora o se solapan en horas y es imposible seguirlo todo.
Pues bueno, dejamos este video podcast aquí. Espero que nada, que os haya gustado. Y nada, nos vemos muy, muy prontito. Adiós.